¿Pero qué locura es esta? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es?
¿Esto, ¿pero esto qué es?
¿Esto qué es?
¡Esto es Camelbaker!
Hola, 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 bienvenidos una semana más a Combo Breakers, el podcast de videojuegos valenciano que se emite exclusivamente por internet. Bienvenidos a este programa número 9, 25 de marzo de 2012, en el que Valencia 2, Edimburgo 1. Sí, porque como sabéis, siempre tenemos a nuestros colaboradores, que, bueno, uno nuestros colaboradores están dos en Valencia y yo estoy aquí en Edimburgo, así que nada. Vamos a ver cómo estáis esta semana, chicos.
Vale, muy bien. Yo por mi parte bien, un poco agonizando, estoy un poquito enfermito, pero esperemos terminar bien el podcast.
Bien, bien. No, no me potes, ¿eh? ¿Y tú, Jonas, qué tal? ¿Cómo va todo?
Yo bien, algo nervioso por estas nuevas configuraciones de audio que tenemos aquí en casa, ¿no? En el PC.
Sí, sí, sí.
Y esperemos que salga todo bien, que esta semana me encargo yo, supuestamente, de editar el podcast.
Además, que si no recuerdo mal, le estrenamos sección, una sección nueva, ¿no?
Sí, 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 una sección que ha salido así como al vuelo y sí, sí. Nada, serán las noticias brevas.
Exacto, noticias brevas, ahí me gusta, ahí me gusta. Además que hemos empezado la primavera y hay que empezarla bien, hombre, con una hora más.
Sí, con resfriados.
Pero con una hora más, hombre, con una hora más. Bueno, coméntame el sumario de la semana, Juan. ¿Qué tenemos esta semana?
¡Sumario!
Pues esta semana empezaremos con las noticias, seguiremos con la encuesta de la semana... Y después pasaremos con las noticias brevas y comentaremos como juegos de la semana y demos de la semana el Kid Icarus Uprising y el Revamp Thief y el Misterio del Emperador.
¿Cómo que comentamos porque se adelanta el programa?
No, se ha atrasado.
Ah, hay alguien ahí que se ha colado.
Ha habido un portal, es GLaDOS, que está manipulando el podcast.
Sí, no, o sea, me están manipulando el guión. En fin, bueno, sí, bueno, comentar que esta semana pasada ha sido fallas en Valencia, petarditos, también unas, ha habido más cletaf, castillos, la nit del foc, la crema, tot això, tota la pesca.
La Rita, les falleretes,
sí.
Los tío. Churros, els carabassins. Estás
muy puesto tú, estás muy puesto. Yo me he perdido todo eso, pero bueno, en fin. ¿Por qué no ha habido programa? Pues porque estaban en vacaciones en fallas y era imposible hacerse con unos y con otros para poder hacer un programa decente.
Exacto.
Entonces, para hacer un programa de una persona, pues como que no. Pero bueno.
Y cuando no nos ponemos ciegos y lo ponemos en Facebook y...
Sí, exacto, sí.
Pero bueno. Somos unas balas perdidas.
Exacto, somos balas perdidas, en fin. Bueno, empecemos con la encuesta de la semana pasada. ¿Qué teníamos la semana pasada de encuesta? A ver.
¡Encuesta!
La encuesta de la semana anterior era... ¿De qué podemos hacer la encuesta de la semana que viene? En este caso de esta semana. Por aquello de que no se nos vuelva a olvidar hacerla como ha sucedido en el programa de hoy.
De...
Sí, bueno, en el programa
De aquel...
Sí, en el anterior programa.
Sí. Muy
bien. La primera opción era League of Legends, una nueva epidemia. Segunda opción, los DLC, el sacacuartos y perdición de esta generación. Hablo de los recortados. Uh-huh. Tercera opción, ¿cuál es el mejor personaje de videojuegos de la history?
High Story. Por favor.
High Story. Perdona. Y como quinta opción, ¿cuándo sacarán el esperado remake de Final Fantasy VII? ¿Y para qué consola? Ah, no, perdón. Y había dos preguntas más. Vale. La sexta, ¿comprar juegos nuevos y no desprecintarlos? Pandemia.
Vale.
¿Y a qué huele Big Boss después de llevar días sin cambiarse y comiendo bichejos?
¿Cuál ha sido?
Esta semana no hemos tenido la suerte de que nuestro amigo Don Buca que nos prestara alguna de sus preguntas, me parece. No parece que haya influido.
No nos ha alefado con su sabiduría.
No.
Sí.
¿Y que
ha ganado la opción League of Legends, una nueva epidemia?
Bien.
Pues nada, ya sabéis que la encuesta de la semana va a ser esa. O sea, en plan de, ¿una nueva epidemia? ¿Por qué? ¿Por qué es una nueva epidemia? ¿Vale? O sea, tenemos ahí la encuesta. Va a ser League of Legends, ¿por qué es una epidemia? ¿O por qué lo hace? ¿O qué lo podemos, por qué la podemos categorizar? ¿O podemos categorizar este juego como epidemia? ¿Vale? ahí dejamos libre para que pongáis vuestras opciones y la semana que viene pues las comentáis, ¿vale? Vamos con la sección de noticias y empezamos con Capcom. Nuestra gran y todopoderosa Capcom dice que los juegos en disco solo le quedan 5 años de vida. El auge del negocio digital en el mundo de los videojuegos está fuera de toda duda. Para Christian Swanson, ¿vale?, que no es el de los cabellos Swanson, el vicepresidente de Capcom, la evolución natural es que el formato físico acabe desapareciendo. De hecho, que se pronostica ya que se sucederá entre unos 5 años por el estilo. A nuestro tiempo, el papel de las tiendas cambiará. Dentro de 5 años no tendremos discos de plástico en una caja, sino códigos de descarga que se podrán regalar y empaquetar junto a otros objetos como figuras o peluches que no se puedan descargar de la red, explicó Swanson. Bueno, aunque el vicepresidente opina que para esto suceda alguien tiene que dar el primer paso, pues dice: creo que es pronto. Viviremos esta situación, aunque dependerá mucho del primer fabricante de consolas que lo haga en la próxima generación. Según los últimos rumores, podría ser Microsoft la que estaría pensando en eliminar el lector de discos de su próxima Xbox. Sí, bueno, después del fail que pegó con el de, oye, vamos a sacar una especie de DVD, Blu-ray o lo que sea, y de repente dijeron de, oye, no, que nos ha comido Sony. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que le va a venir miel de romero, tío. O sea, poco más. Siguiente noticia.
Move se convierte en la espada del dragón de Ninja Gaiden.
¡Con el poder de Greystar!
Tecmo Koei, lanza un pack con este accesorio para el periférico de PlayStation 3. Esto en verdad lo tendríamos que poner directamente la foto en el podcast, en la página de Facebook, porque básicamente tenéis que verla, no hay otra opción. ¿Vale? Y es una edición que sale como edición, creo que es coleccionista, no, una edición limitada, porque esto no debe ser ni la coleccionista. ¿Vale? Que es para la PlayStation 3, que te viene un accesorio, básicamente, como dice el propio anuncio, que emula la espada de Ryu Hayabusa,
¿sí?,
para colocarte un move. ¿Vale? Ahí lo ponen como que los poseedores de una PlayStation 3 están de suerte, y sí, bueno, estarán de suerte si no ves la puntuación que le han puesto al juego y no te da vergüenza llevar eso en casa.
No, pero yo no sé, es un poco ridículo, ¿no? Parece como que se le haya pegado una pelota de ping pong a la espada, tío, ¿no?
Una granada de plasma del Halo.
También, no sé, tío, es como una especie de bola blanca, tío, pegada a una espada con sangre, tío, toda ensangrentada y tú de... Vale.
Y encima que será como de plástico de este malucho, ¿sabes?
Sí, sí, es plastiquete puro y duro, tío. Por eso no te rayas. En fin. Siguiente noticia.
No creo que me raye con esa espada de plástico, ¿no?
No, tranquilo.
Eso no tiene ni que rayar el pan. Joder.
Bueno. Siguiente noticia, va.
Exmiembros de BioWare montan un Kickstarter para su próximo juego. Y les sobran 30 días. Así de sobrados van. Exempleados de BioWare que trabajaron en Star Wars The Old Republic han montado su propio tinglado, Stoic Studio. Y han decidido ayudarse de Kickstarter.com, una página web dedicada a fomentar proyectos mediante crowdfunding. Es el método de financiación colectivo a través de internet del que ya os hablamos con el reciente proyecto de Double Fine. Sí, la semana pasada.
Sí, bueno, de hace ya tiempo, pero bueno, que era el de David Schaffer, ¿no?
No,
perdón, era... David Schaffer, el del God of War, ¿no?
Es Double Fine Adventure.
O sea, ajá. Sí, exacto, era de...
Team Schaffer,
exacto, perdón, me he rayado. Sí, es que tienen nombres parecidos.
Pues ya te digo, o sea, el proyecto este de Team Schafer es el que está líder, por así decirlo, en Kickstarter.com.
Es que lo está petando, tío. ¿Tú has visto las... Bueno, sí que las fotos ya las comentamos también.
Sí, las fotos comiendo... las comentamos. Sí, sí, ya tienen 3 millones y pico de dólares ya. Bueno, el proyecto este del que estamos hablando ahora, ¿vale?
Uh-huh.
De Stoic Studio. Pues están creando un juego que se va a llamar The Banner Saga. Y será un título de rol y estrategia de ambientación vikinga, en el que el combate táctico y la historia serán de lo más elaborado. La dirección de arte tiene una pinta muy buena y, ya te digo, según se dejaba en el teaser del juego. Y desde la página de Kickstarter.com podéis echarles una mano, así, económicamente hablando. Y a cambio os darán algunos regalitos, descargables para el juego y todo eso.
Y la copia del juego, supongo. Si pagas un cierto tope, ¿no?, te dan el juego y algún regalo.
Exacto, no creo que te digan, te regalamos el arma del juego, pero ya te apañas, ¿no?, para jugar a él.
Claro, por eso. Bien.
Yo por lo menos estuve viendo el vídeo del juego y a mí me gustó bastante,
¿sabes?
Parecía bastante bien, no hay mucho que ver, pero parecía una especie de Fire Emblem.
¿Sabes a qué?
Me parece mucho más cartoonizado.
¿A qué me recuerdo a mí? al vídeo de la película esta china de Hércules del Eulogio, tío.
Ostras.
¿En serio?
En serio, o sea.
¿Tampoco serio te pareció el vídeo?
Me pareció muy caspa, tío, muy... muy rollo ahí, como sprites en 2D, muy bien definidos y tal, pero no sé. A ver,
A mí lo del vídeo del Eulogio, yo creo que después de ver lo de... Esta piedra no queda bien con el paisaje, ¿no? ¡Pues a tomar por culo con la piedra!
Pues ya te digo, si ves el teaser del juego este, de Banner Saga, es algo similar. O sea, solo te hace falta que lo doble Eulogio para que te creas que es un vídeo del chino.
Calla, no les des pistas, ¿eh? Que a lo mejor le piden que vaya a doblar o algo.
No lo pintéis así, que el juego pinta bien. No, hombre, a ver, lo digo yo.
Tiene que pintar bien, ¿sabes? Para cierta gente, porque en solo 2 días han alcanzado la cifra de $100,000, ¿sabes? Que sería... O sea, joder, les han tomado el pelo, pero...
Se les han timado, pero oye, con este, exacto, con estilo. Bien.
Pues
no, pero bueno, por cierto, hablando del Kickstarter, no sé si eran estos chicos los de Double Fine, ¿vale? Que como estaban comentando que ya habían llegado al tope y aún les sobra un cojón de tiempo, creo que el dinero que les sobrara lo iban a invertir en otros proyectos de Kickstarter para que fuera un proyecto constante, o sea que pudieran ir financiando otros proyectos.
Exacto.
De esta manera.
Ir donando, financiando otros proyectos de aquella página, está muy bien, está muy bien.
Sí, no, o sea, lo habían pensado muy bien, yo me sentí muy bien con eso, dije, ah, perfecto.
Siguiente noticia. Electronic Arts anuncia cierres de servidores. Después del 13 de abril será imposible jugar online a títulos como FIFA 10, Burnout Revenge o El Padrino 2. EA ha anunciado que en las próximas semanas procederá al cierre de servidores de algunos títulos cuyas partidas online eran prácticamente simbólicas. Eso sí, en este caso también se han incluido juegos que en su momento vinieron con pase online de pago, un hecho que no había ocurrido hasta ahora. De esta forma, a partir del 13 de abril será imposible jugar online con títulos como FIFA 10, Burnout Revenge, El Padrino 2, MMA, que se llama Mixed Martial Arts, Need for Speed Pro Street y The Saboteur. La polémica está servida, ya que EA está recibiendo quejas por parte de los usuarios, ya que, por ejemplo, el juego de lucha de MMA, el Mixed Martial Arts, lleva en el mercado tan solo 18 meses, por lo que muchos consideran ilógico el cierre de sus servidores, teniendo en cuenta que han pagado por ellos recientemente. Por el momento, la compañía no ha dicho nada al respecto. Pero bueno, esto es EA, que se cubre de gloria, como siempre.
Hombre, a ver, la cosa está en mantener unos servidores que no funcionan, es... es una putada, ¿no? Pero, joder... Coño, si has sacado un juego hace nada.
Ah, pero esto es lo típico de siempre de EA, que dice, este juego lo está petando, da igual, EA. Ya está.
Exacto. Servidor no va, EA.
EA.
Ya, bueno, pero también hay que decir que va, a ver, tú te compras el juego y hay, yo qué sé, los logros del online, ¿qué vas a hacer?
EA.
No los vas a poder sacar nunca.
Sí, hostia, EA.
Hay gente que se compra juegos por logros.
¿Sabes que sacarán estos descargables para desbloquear el juego entero? Pues lo mismo para los logros. Desbloquea los logros del multijugador que jamás vas a poder jugar.
Joder, DLC desbloquea logros. Vaya tela. Fin, siguiente noticia, va.
Vale. BioWare podría tener intención de cambiar el final de Mass Effect 3. La compañía da marcha atrás y reconoce que está considerando todas las opiniones de los usuarios. Las quejas y las iniciativas de protesta llevadas a cabo por los usuarios de Mass Effect 3 por su final, al que muchos tildan de decepcionante, está llegando a BioWare. El estudio reconoce que podría llegar a modificar la conclusión de la trilogía en un futuro.
Juan, una pregunta. ¿A ti qué te ha parecido el final de la trilogía? ¿Te ha gustado?
A mí, mucho, vamos. Cuando me lo pase ya te diré.
Pero, o sea, es... casa, ¿no? Con la esencia del 1 y el 2 que tanto disfrutaste, ¿no?
Sí, ahí está la cosa.
Me alegro, continuemos.
Exacto, es una locura de 1 y 2. Oh, por favor, es que va. En fin.
¿Qué te vamos a contar, no, Juan?
Sí,
vale, sí, exacto.
Continúa, por favor.
Bueno, como decía, la compañía que en un primer momento había negado que fuera a haber algún cambio, ahora da marcha atrás y cambia el discurso. Jessica Mersen, Community Manager de BioWare, ha comentado en Twitter que una persona se equivocó en el canal de Mass Effect, en referencia al miembro de BioWare que negó cualquier modificación del final de la trilogía, y ha continuado asegurando que está recopilando opiniones para crear contenido que lo pueda tener en cuenta.
DLC. Se llama DLC. Download content. Toma ya.
Sí, nada. Y aparte, bueno, pues comentar que esto ha venido a raíz de... De que tras el lanzamiento de Mass Effect 3, ¿vale?, los usuarios se fueron terminando el juego, comenzaron a llegar un montón de críticas y directamente pues los jugadores crearon una iniciativa para buscar llamar la atención de BioWare, ¿vale?, para poder cambiar la conclusión de la trilogía del comandante Sephard, ¿vale?, y la planteaban como una iniciativa consistente en recaudar dinero para ir destinado a una fundación, a la fundación Child's Play, encargada de distribuir videojuegos entre los hospitales de todo el mundo. Uh-huh. Y lo plantearon de esa forma y durante los primeros días ya superaron los $60,000 de recaudación, solo para, como manera de, mira, queremos que cambies el final y mira lo que estamos recaudando. Uh-huh. O sea, pero no sé al final si cómo va a terminar la cosa, porque ahí ha habido temas bastante bruscos con respecto a este tema.
No, pues ahora se mirará cómo procederán a hacer. Seguramente se harán los cambios, porque ya de paso les hará también, bueno, les hará publicidad, ellos ganarán pasta y encima además estarán dando dinero a una buena causa, que es la de Child's Play.
Ya, bueno, pero cambiar el final no lo puedes cambiar simplemente con un DLC. O sea, porque tú te compras el juego normal.
Eso es una cagada que hicieron y ya está, no tiene más.
Y te tienes que esperar, o sea, y ves un final de mierda, te tienes que esperar un segundo DLC para que te pongan un final mejor.
Hombre, yo no he visto el final del juego, entonces tampoco puedo decir que a mi gusto sea un final decepcionante. Ya sabemos que en el mundo, ¿sabes? No puede llover a gusto de todos. Quizá esa minoría o ese 20-25% de gente que esté decepcionada sea la que está moviendo esto. Y BioWare esté, pues, como aprovechando la oportunidad para decir, mira, próximas entregas, próximos DLCs, pues vamos a sanear esto. Uh-huh. Pero yo qué sé, tampoco creo yo que sea como para... Bueno, si se crean iniciativas que encima recaudan dinero para asociaciones y ayudas, oye, pues genial, ¿sabes? Viva la protesta.
Por supuesto.
Claro, pero bueno, eso. Bueno, sigamos. Diablo 3 saldrá el 15 de mayo de 2012. Pero solo estará en castellano para Windows. Sí.
O sea, en consolas leemos... no, en consolas viene en inglés solo.
Pues eso parece. Es que leemos en Eurogamer una noticia un poco extraña también. Es que por lo visto el Diablo vendrá no estará en castellano en su versión para Mac. Solamente los usuarios de Windows tendrán acceso al juego en castellano. El porqué de esta decisión es teniendo en cuenta, ya que todo en castellano en Windows es un misterio. En Eurogamer.es se pueden ver imágenes de cómo al hacer la reserva del juego la opción de descargar el cliente en nuestro idioma solo incluye la versión para Windows. Quizá den por supuesto que los usuarios de Mac saben inglés a la perfección e incluso lo prefieren. Yo ya me he reservado la edición coleccionista.
¿Es verdad que te la reservaste?
Sí. Me la reservé y además la estoy esperando con muchas ganas, tío.
Pero entonces hay versión de consola de esto.
Todavía no hay nada anunciado.
No hay nada anunciado, pero
se comentaba que iba a salir para Xbox.
Exacto. Vale. Pero ya se verá a ver cómo funciona todo esto.
Vale.
Bueno.
Primero lo sacarán en PC, la pegarán bastante fuerte y después volverán a hacer como el de Witcher 2.
Ya te digo, a mí
año
me.
Y medio más tarde la sacarán.
Yo recibo el paquete, teóricamente recibo el paquete el 15. O sea, tengo que recibirlo el mismo día de lanzamiento, con lo cual puede ser una.
Con los World of Warcraft, las reservas sí que llegaban un par de días antes. O sea, que ahí supongo que sí que vas a tener también suerte.
Sí, o sea, voy a petarlo, voy a estar un fin de semana, pero del palo de. No me vais a ver el puto pelo, tío. O sea.
Yo es que tengo la reserva digital y no sé cómo estará la cosa. Si a mí las claves no me las activan hasta las 12 de cierta noche, del 14 o...
Tú teniendo cuenta en Battle.net, no sé yo si tendrás más facilidades para poder acceder. Pero bueno, ya se verá a ver cómo funciona todo el tema, ¿no?
Bueno, yo al menos ya me lo he descargado.
Uh-huh. Pues nada, sigamos con más noticias.
Hay hackers jugando online al DLC oculto en Street Fighter Cross Tekken. La compañía ha detectado que hay gente con su Xbox 360 pirateada que está jugando con los personajes ocultos en el disco de Street Fighter Cross Tekken, un DLC de pago por el que aún no han sido lanzados oficialmente.
No, que no ha sido lanzado todavía oficialmente.
Vale, perdón. Pero por cuyo acceso Capcom nos hará pagar cuando lo crea oportuno. Y por lo visto lo tiene los días contados porque la distribuidora ha contactado con Microsoft para desenmascarar y banear sin piedad las cuentas de los piratones. Esto ya tiene bastante... Esto. Pero bueno, tal como ha manifestado Christian Svensson, el famoso de los champús que comentaba Nacho hace un momento, vicepresidente de Capcom, de hecho han llegado a abrir un hilo en los foros de Capcom Unity para que los usuarios denunciasen a los hackers que detectasen. Pero en un acto total de badassery, el propio Svensson lo ha cerrado un poco después con un demoledor: les atraparemos nosotros mismos. Ahí el sheriff de Wichitan, que ha puesto ya...
¿Wichitan?
Sí, tío, el de José Mota.
Vale. Lo desconocía, nada. Sigue.
Nada, no te preocupes. No, yo no sé vosotros qué os parece que se pongan así de duros por un contenido que está dentro del disco y que encima lo ponen ahí como un hilo en plan de, oye, si ves a alguien usar los personajes que nosotros hemos puesto en el disco, ¿sabes? Nos lo hace saber para que le bañemos.
Es que en esto yo podría comentar que me recuerda muchísimo al caso de CSI, en el que de repente dice, lo estás transmitiendo online, voy a averiguar su IP. No sé si lo habéis visto, ¿vale? O si no, incluso podrían perfectamente me ver al tío este, el Christian Svensson, usando un champú, ¿vale? Y con las gafitas del palo de... Voy a cerrar el hilo. Lo atraparemos nosotros mismos. Se ponen las gafas y se oye de... ¡Wow! Pues eso.
No, pero es, ¿vale? Eso. O sea, tú imagínate el hilo, ¿no? De ayúdanos a detectar a esta peña y en plan la peña flipando, ¿no? En plan de, ¿pero por qué me estás contando? Que haga de policía cuando encima me metes el DLC en el disco. ¿Te piensas que somos tontos? O sea, lo han cerrado por la gente que iría ahí ardiendo a cagarse en su familia y en los champús que ha fabricado. Exacto.
Exacto. Joe, we got a badass here. En fin.
Pero, no sé, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero que de repente se esté criticando a unas personas que han desbloqueado un contenido dentro del disco que ya tienen comprado legalmente, en teoría...
Ah, como si no te hubiesen hecho nunca, ¿eh?
Sí, no, y tildarlos de piratas y de hackers y toda aquella demagogia.
Que de verdad, pero meter movidas ocultas en el disco que te has comprado y tal, no lo han hecho nunca, no.
No, ya. Pero, coño, o sea, que tú, dentro del disco que tienes original... O sea, no consigues ver que hay personajes, sino que consigues incluso jugarlos online. O sea, coño, pues es pues, tu problema, ¿sabes? O sea, los personajes estaban en el disco y yo, pues, he tenido mis maneras y los he desbloqueado. Allá tú, ¿sabes? Pero, no sé.
Claro, que a ver, se les ponga ahí que piratear está feo, ¿vale? Pero más feo está tomarnos el pelo y meternos los DLCs ya directamente en el disco, cuando ya los tienes hechos desde que has fabricado el juego. Me lo estás cobrando ahí a 70 pavazos, ¿eh? Y luego cobrarme el DLC aparte. ¿De qué vais, hombre? Venga.
Vale, después yo lo que estuve escuchando en otra parte, pues sí que tenía parte de razón, que eran las excusas que tiene Capcom a la hora de poner los DLCs dentro del disco. Y es a la hora de, joder, tú cuando pagas por el DLC, pones el código y en un momento lo puedes estar jugando ya, no tienes que estar esperando un par de minutos a que se te descargue el personaje y poder jugarlo. Pero, yo qué sé, hasta cierto punto es más cómodo para el usuario final, pero joder... Para el primer usuario que se compre el juego y vea que hay personajes pero que no puede desbloquear porque tú por tus santos cojones dices que se espere a un DLC, pues a mí no me parece.
El timo a la estampita.
Exactamente. Llegamos, siguiente noticia.
Dos políticos americanos quieren advertencias tipo cajetilla de tabaco en las carátulas de videojuegos. Están haciendo campaña para poner etiquetas de advertencia en las cajas de videojuegos similares a los de los paquetes de los cigarrillos. Ambos congresistas ya han presentado un proyecto de ley. El pasado lunes fue presentado por parte del congresista demócrata Joe Baca. Ahora viene Nacho y dice,
el otro es bueno.
Y el republicano Frank Wolf. Un proyecto de ley. Bueno, estos tipejos, ¿vale? Han presentado un proyecto de ley para incluir advertencias similares a las que se... Otra vez repetimos, las cajetillas de tabaco con el fin de advertir sobre la violencia en los videojuegos y sus posibles desencadenantes en el jugador. ¿En esto se conseguiría... Dime, Nacho.
No, que digo, es que no me puedo creer que haya un tío que se llame Joe Baca y el otro Frank Wolf. Es que es muy de risa, tío. O sea, lo siento mucho. En plan, son congresistas. Haceros mirar el nivelazo que tenéis allí en Estados Unidos, ¿eh?
Es como
vaya tela.
La versión de coña de Crepúsculo, ¿no?
Sí, o sea, joder, vaya tela. O sea, qué nivelazo que tienen, ¿eh?
Joe Baca, Frank Walk y John Cena, los tres ahí en un magreándose en aceite.
Vaya tela. En fin, sí, perdona.
Esto se conseguiría incluyendo en las carátulas el siguiente texto. ¡Advertencia! La exposición a videojuegos violentos se ha relacionado con el comportamiento agresivo.
¿Pero qué estás diciendo?
¡O habéis visto!
¡O habéis visto!
¡Ay, bueno!
Baca. ¡Tira pa'lante, ¿no? ¡Tira pa'lante! ¡O montamos aquí una mesa!
¡Se va un follón!
¡Hasta que no sabe ni dónde te ha metido!
Dios,
en fin.
Hostia, ¿Cuánto APM, tío? Estamos
sí,
ahí.
Sí. Bueno, sigue con
la vaca. Argumenta que la industria del videojuego ha fracasado en repetidas ocasiones. Sí, por eso es el primer sector, ¿no?, en beneficios en videojuegos. Bueno, ha fracasado en repetidas ocasiones en su responsabilidad de informar a los padres y a las familias de contenido potencialmente dañino de los videojuegos.
Eso es mentira. O sea, todas las madres que están en España o las abuelas que van a comprar el GTA a niños de 8 años, eso es que no han leído el contenido que es potencialmente dañino, eso es que se lo pasan por el forro de los cojones.
No, que va, que el código PEGI se respeta
sí,
totalmente.
Sí, sí. Y todas las y tú que no tienes en la tienda gente que de repente te va y te dice de quiero este juego. Ah, es para ti. No, a ver, una madre no va a jugar al GTA. Eso ya te lo puedo asegurar, ¿eh? Bueno, o sí, pero tiene que ser una madre muy especialita, ¿eh?
Muy moderna.
Muy moderna. Por eso lo digo, pero bueno.
Bueno, la cosa. Al igual que advertimos a los fumadores de las consecuencias sanitarias del tabaco, debemos advertir a los padres y a los niños acerca de la creciente evidencia científica que demuestra una relación entre videojuegos violentos y una conducta violenta, agregó Wolf. O sea, esto es para cagarse, ¿no?
Sí, ver para creer, tío. O sea, es que de verdad. Sí,
no, es que pero una cosa, me dan ganas de coger un bate y empezar ahí a reventar cráneos y
matar wolves, tío, y exacto, vacas exacto, también.
Matar lobos y vacas y vamos, piel.
¿Cómo se nota tu exposición en los videojuegos?
Mucha.
Pero, ¿qué te iba a decir yo? Aquí me pone que es la exposición a videojuegos violentos. Entonces, ¿qué se va a poner? ¿Solo en los violentos? ¿Los de fútbol, carreras, no? ¿Ponemos un diferenciador en los Armageddon?
A los de fútbol, en las faltas, habrá como un banner ahí, un rectángulo, así un cuadrado negro y en las
exacto,
faltas...
Censurado.
Exacto, censored.
Censored, pero pondrá violencia. Y saldrá puedes volverte cara, agresivo.
Una cara del señor Joe Baca, lo hacemos por ti. Bueno, vamos a dejar de divagar con estos perdedores.
Y una última noticia de los chicos de Quantic Dream es que han mostrado un vídeo in time, ¿no? De lo que va a ser, de lo que era cara, que lo mueve en una PlayStation 3, un vídeo de los chicos del Heavy Rain con su tecnología actual que están haciendo para otro videojuego. Y la verdad es que pinta muy muy bien. Pondremos el vídeo, ¿no? Lo pondremos el vídeo, pero eso sí, la tecnología parece cara de cojones.
De cara carísima, ¿no? Como
sí,
el chiste.
Por eso.
Sí, no, tiene pinta.
Pero bueno, sí, eso lo pondremos en el. Lo pondremos en Facebook para que podáis ver el vídeo. Y la verdad es que pinta muy muy bien, ¿eh?
Sí, una demo técnica así muy chula de estos tipos de Quantic Dream, de los creadores del Heavy Rain, ¿no? ¿Lo has dicho?
Porque sí. lo hemos visto todos.
Sí, sí, yo sí que lo he visto. Está muy, muy sí, chulo. Sí, sí.
Lo comentamos un poquillo por si acaso. Simplemente se ve el montaje de un androide, uh-huh. ¿Vale? En este caso, que le empiezan a dar vida, le empiezan a hacer unas típicas preguntas para ver si reacciona. Y vamos viendo cómo gráficamente el robot.
Le van preguntando y en una de estas dice: ¡el azúcar! Y se dan cuenta de que está viva.
Pero tío.
Bueno, era el montaje de un androide, ¿no? Que van haciéndole preguntas del estilo en plan de ¿puedes procesar todos los lenguajes? Sí, puedes hacer tal, sí, puedes moverte, sí. Entonces en un momento dado siente conciencia de sí misma. Y entonces decide, un momento, ¿pero voy a ser almacenada? Con otros androides del mismo estilo que yo. Yo pensaba que... Y entonces ya es en plan de... No, desmontaje. Este androide es defectuoso.
Y no tiene final, remedio, ¿no?
Sí, no. Y antes de incluso hacer despiezar otra vez el robot, comienza a llorar el robot y le dice, por favor, quiero vivir. Entonces vuelven a montarlo y dice, bueno, vale. Y lo almacenan junto al resto de robots y al final dice, gracias. Entonces ves cómo ha hecho todo eso. Esa demo técnica con la tecnología actual que tienen y la verdad que pintan muy muy bien.
Las animaciones faciales se las han currado bastante.
Sí, utilizan una técnica parecida a la del L.A. Noir, que es en plan de grabación, de grabaciones faciales en 360 grados. Creo que lo hacen con eso, luego también otras técnicas. Bueno, no sé, es un rollo enorme, pero al final les está quedando bastante bien, ¿eh? Y la verdad, pinta cojonudo.
Muy bien, muy bien.
Pues, y nada más, vamos a tu querida nueva sección, ¿no, Jonas?
Sí, nueva sección, con aquello de que nos molan las noticias. Nos molan, nos abren el corazón de par en par. Pues hemos dicho, como no nos cabe todo y siempre hacemos programas de 3 horas, más largas que la trilogía del Señor de los Anillos, pues vamos a hacer noticias brevas.
Brevas. Brevas, brevas, brevas. Bien, pues si os parece, vamos a pasar con la primera noticia. Juan Carlos Fresnadillo abandona la película de Bioshock. Parece que le han echado el frenillo a Fresnadillo. Chen, chen.
Frogger Hyper Arcade Edition esta primavera para PlayStation Network, WiiWare y Xbox Live Arcade.
¡Atención!
Pregunta.
Pregunta.
¿Cuál es la capital de Marruecos?
Rabat.
¿Y cuál es la capital de Marruecos muchas veces?
Rabat.
Ya edito esto, ¿vale? Le pongo ahí un redoble o algo sí, chulo para que no quede así vacío. Un chiste de mierda, ¿no? Que no quede en ese plan.
Tranquilo. ¿Qué? Siguiente noticia, va. Rápido, que estamos aquí.
Petando. Yoshinori Ono, hospitalizado después del tour de promoción de Street Fighter Cross Tekken, ha sufrido un... ¡Combo Breaker!
Sony podría desmantelar Piper Interactive, algunos de SOCOM o MAG. ¿Tiene fuego? No, disculpe, no tengo Piper.
Darksiders 2 formará parte del catálogo inicial de Wii U. Sus desarrolladores colocan la potencia de Wii U a la par de la de PlayStation 3 y Xbox 360.
Año 2016. ¡Mamá! ¡Mira qué consola de nueva generación me he comprado!
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Año de entrenamiento que están haciendo ahora.
Disney Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes, Mickey y Oswald, en movimiento en su primer tráiler. Próximamente también en su primer furgón blindado. ¡Colecciónalo!
Trials Evolution Bloodforge ya disponible en el bazar de Xbox 360. Fable Heroes y Minecraft también disponibles el 2 y 9 de mayo. ¡Que me lo quitan de las manos!
Los creadores de...
La siguiente no podía evitar reírme, tío.
Los creadores de Hidrofobia Dark Energy Digital... Espera, repito. Los creadores de Hidrofobia Dark Energy Digital en quiebra. La culpable, una fuga de agua.
Blizzard está considerando llevar una versión de World of Warcraft al iOS. Se ve que por fin su maquiavélico plan se cumple. Y hasta aquí nuestra sección de noticias en brevas.
Aquí nos echan, O sea, y sí, cuando queramos subir el podcast a iVoox, nos rechazará el audio. Dirá, no, bueno. Esto no entra aquí.
Bueno, vamos a seguir. El juego de la semana.
No puede caber aquí.
Hostia, Juan, tú también estás.
Vale, va. Bueno, pasemos al juego de la semana y demo de la semana. Realmente hemos puesto demo de la semana, pero casi es algo simbólico. Es para los usuarios de una Nintendo 3DS. Esta semana estaba disponible, esta semana y creo que la anterior, el Ribbon Thief y el Misterio del Emperador. Un juego que a cualquier persona que tenga una Nintendo 3DS, no quiero ser cruel, pero no se lo recomiendo.
Hombre, yo no le recomiendo a nadie la Nintendo 3DS y no quiero ser cruel tampoco, pero joder, yo qué sé.
No, pero teniéndola aún me parece peor todavía. Yo la 3DS la estoy usando, me está gustando mucho y no, el Ribbon Thief, o sea, tiene tres fases y en las tres me ha aburrido. Creo que no me había aburrido tanto desde que probé el Cooking Mama.
El Riding Paradise tenía muy buenas críticas. ¿Qué ha pasado con este?
Básicamente, no sé si habíais probado alguno el Elite Beat Agents, que era uno básicamente como si fuera de tocar tambores, que manejabas a unos agentes que intentaban animar a los personajes. Tenían ahí unas pequeñas historias, entonces algunas incluso bastante bonitas, ahí de animar a alguien para que estudiara, otras para que tuviera suerte en una cita y todo, y entonces simplemente estaban detrás animando y tú tenías que ir dando al ritmo de la música a los botones. Básicamente este se podría resumir con una mecánica como ese. Sí que tenemos diferentes fases en las que somos un ladrón, y tenemos que, por ejemplo, en una de las fases pasar a través de un museo sin ser descubiertos. Para que no nos pillen los guardias tenemos que escondernos detrás de unas figuras mientras pasamos alrededor de, o sea, por al lado de ellas, simulando la postura que tiene puesta la estatua. Resulta un juego que simplemente vas avanzando y tienes que apretar el botón en el momento adecuado. Muchas veces no responde como es debido, por ese sentido ya empezó mal. Tenías otro minijuego que era de pegarle bofetadas a una especie de enemigos que van saltando como unas ranas hacia ti. También era bastante malo. O sea, si la gente tiene 5 minutos para ir al baño, a cagar o lo que sea, casi le prefiero que se dedique a conseguir logros en el Rescate Me antes.
Preferible
que
haga malabares con la materia que jugar a esto, ¿no?
Sí, igual que los del campeonato de Pokémon. Ese mismo.
vaya, perdón. No, yo es que estaba, vale, confundido, Juan, con el nombre este de Redemptive. Pensaba que tenía algo que ver con Rhythm Paradise. Y no.
A lo mejor sí que puede gustarle a alguien, pero ya te digo, yo lo probé y no me gustó nada. O sea, creo que al menos tuvo un poco de paciencia, porque la semana pasada también estaba disponible el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres. Y al menos con ese sí que pude medio divertirme un
pero
poco.
Pero este que rollo para poder rap, pero como es que tienes que ir tocando ahí teclitas para que el muñeco se mueva, es que no, ya te digo, soy completamente ignorante de este juego.
No, simplemente tienes diferentes minijuegos, ¿vale? En los que te van puntuando según lo bien o lo mal que lo hayas hecho, en el que se mide bastante, sobre todo, la coordinación.
Tienes que ir dándole ahí a la pantalla táctil o algo de eso, ¿no? Para seguir ritmo.
Sí, la pantalla táctil en la que te aparecen diferentes figuras en las que te mueves hacia un lado o hacia otro, o arrastras el lápiz hacia la izquierda, hacia la derecha, haces un círculo, lo que sea, para seguir un baile. Y lo tienes que hacer correctamente.
Y vamos, qué basura, ¿no? Parece esto.
A mí no me gusta nada. Espero poder equivocarme y que alguien me diga que la demo era mala y que el juego después era muy bueno. Pero de momento no le he encontrado yo nada.
Le llamaremos al CEO, le pasaremos el podcast a ver qué opina.
Esperemos que no, que espero llevarme bien con los de Nintendo.
Muy bien.
Vale. Y bueno, al menos intentando subir un poco los ánimos, comentar del juego de la semana que quería yo comentar, el Kid Icarus Uprising para la Nintendo 3DS. Es un juego que ya habíamos estado comentando aquí casi hasta rajando acerca de todo el tiempo que había tardado de desarrollo.
Sí, ¿no? Nacho lo esperaba con muchas ganas, ¿no? ¿O qué?
Sí, estaba ahí diciendo bastantes cosas de él acerca de en cuántos E3 habían aparecido.
Es que este juego lo anuncian siempre y nunca lo sacan y estoy indignado y me voy a la calle a protestar.
Vale, por eso. Y bueno, comentar, a ver, es de... A ver, un momento que busque el nombre del personaje. Perdón.
Pues el juego este va de un angelito, ¿no? Que tiene así como unas alitas y un arco y unas flechas y...
Vale, perfecto, ya está, perdón. Nada, que quería decir que era que salen del genio de Sakurai.
Ajá, Sakurai.
Sakurai, vale. Con Betadine y con Micromina.
Vale, bueno, sí. Pues no, es un poquito más famoso que eso y es del... nada, que es el creador, entre otras cosas, del Super Smash Bros. Uh-huh. Ese juego que yo tantísimo he idolatrado y adoro con toda mi alma.
Ya estaba tardando en sacar otro.
Sí, ¿no? Evidentemente. Y me alegro de que haya terminado el Kid Icarus, porque estaba esperando para terminar el Kid Icarus para comenzar el desarrollo de los nuevos Smash Bros. Que por lo visto iban a salir para la Wii, para la Nintendo 3DS, para la Wii U.
Bien, eso mola.
O sea, que ya veremos a ver qué compatibilidad tienen y evidentemente habrá que comprarse las dos.
Bueno, cuéntanos, este juego, ¿qué es? Plataformas, disparos, es... No sé, cuéntame. Vale, yo ya te digo,
en este personaje...
todo esto, tío.
Vale, es un juego de...
El mundo de la Wii es desconocido. De la Wii, bueno, de Nintendo es desconocido para ti y para mí, Jonas. Es que...
Sí, aquí es el sabio, el único que se traga todo aquello es Juan. Sí. No, a ver, sin ti el mundo estaría cojo, de verdad.
Sí. Vaya tela, qué cabrón.
Vale, nada.
Perdón. Sigamos.
Un cumplido, hombre.
No, de puta madre, cumplido.
Vale, en fin. Bueno, pues comenzamos con un juego que es un tipo hack and slash. A simple vista, no sé si os suenan, os deben de sonar porque son ya clasiquísimos, los Panzer Dragoon o los Star Fox. Uh-huh. Esperemos
sí,
que
Star
sí.
Fox, hombre, por
y
supuesto.
Y en vuestra casa estéis asintiendo.
Barret Roll.
No lo has pronunciado bien. Has fastidiado toda la magia de Pepi diciendo eso. El
Barret Roll. ¿Cómo? ¿Repite?
En fin, no lo voy a repetir.
Hay una especie de pique ahí interno, ¿no? De a ver quién dice mejor el Dual Barrel Roll.
Sí, yo es que lo tengo en el móvil y resulta muy chulo.
Cada vez que te llega un mensaje, ¿te suena eso? Es una pregunta personal.
Es cada vez que le llaman del psiquiátrico.
No, cuando me suenan algunos mensajes. Los otros mensajes me llegan con la música del Zelda cuando abres el baúl.
Oh, por favor.
El tiririri.
Bueno, vale, basta, sigamos.
Vale, es no tenía que tener sí. Eso.
El trauma de la semana.
Vale, pues nada, básicamente encontramos un juego que casi toda la acción se transcurre en el aire, en el cielo, ¿vale? Y es que tenemos un personaje que es un ángel, aunque tiene que estar ayudado por una diosa, que es por Paula Atena, ¿vale? Que le otorga alas para volar durante 5 minutos. Entonces, durante 5 minutos podemos estar en el aire atacando a los enemigos, en el que manejamos el círculo de control de la Nintendo 3DS para mover al personaje y el lápiz táctil para apuntar en todas las direcciones que queramos en la pantalla. Que en un principio se planteaba como un manejo casi difícil o muy repetitivo, resulta bastante divertido y dinámico. No es tan serio o lento como un Star Fox. Resulta mucho más dinámico, ya digo. Y aunque yo echaba en falta un segundo circlepad para poder manejarlo, decir que se puede utilizar, pero solo con la función de si lo quieres manejar para zurdos, de manera en la que tú tendrías el círculo de control en el lado contrario, pero seguirías teniendo que manejar con el lápiz de control. Cuestión, yo lo criticaba porque lo quería utilizar de esta manera, pero una vez juegas, notas que el hecho de que tengas que manejarlo con el lápiz de control te da muchísima más rapidez a la hora de reaccionar a ataques. Gráficamente resulta espectacular. Es una franquicia relativamente nueva que han recuperado ahora, pues de no sé si creo que son 15 años. A lo mejor me estoy mojando demasiado y no lo he dicho un poco arreo. Espero que me disculpéis. Y por lo visto, no sé si habéis visto algún vídeo o lo que sea, pero el juego luce muy, muy bien. Y es un personaje que seguramente se quede en el hall de la fama de Nintendo durante muchos años. Por lo menos si sigue sacando juegos como este. Pero como decía, tienes tus fases de vuelo. Llegas a una ciudad y comienza un juego, pero en tierra, en el que ya nos podemos mover direccionalmente hacia donde queramos y cuando queramos. No hace falta que vayamos simplemente guiados por el tiempo y vayamos disparando. Aquí ya podemos girar izquierda-derecha, avanzar o estar parados disparando hasta que se nos acerque el enemigo de turno. La dificultad. Tenemos un medidor de dificultad que varía entre 0 y 9. Y según lo avancemos, conseguiremos muchísimas más recompensas durante el juego, pero también aumenta drásticamente la dificultad. De manera que en los primeros niveles aparecen muy pocos enemigos y podremos ir sorteándolos fácilmente. Y en los niveles más altos, o sea, será una dificultad muy, muy alta. Muy alta, pero hasta cierto punto muy positiva. No es como una dificultad que podrían plantear un Ninja Gaiden. En este sí que la dificultad está compensada correctamente, la han sabido llevar. Como decía, teníamos la fase de vuelo, teníamos la fase de tierra, y después de la fase de tierra, de normal, como mecánica en casi todas las fases, tenemos un jefe final. No es un estilo Zelda, pero prácticamente podría llegar a serlo. Es un jefe muy grande, que tiene una mecánica en la que te lo tienes que cargar, y en general tiene muy buena pinta esas luchas contra los jefes. No es solo otro jefe más, o sea, realmente resaltan. El juego está muy bien ambientado y sobre todo luce el tema de que tienes a las pequeñas conversaciones entre Pip y Palutena, que es la diosa que te acompaña, aunque yo le he visto el pequeño inconveniente de que cuando estás jugando hay muchas veces que si te lo pones en una dificultad más alta no te da tiempo a ir leyendo todo lo que te pone, porque está todo en inglés, aunque subtitulado al castellano, pero no te da tiempo a ir leyendo mientras vas apuntando a los enemigos, porque los textos te aparecen en la pantalla de abajo, pero tú la acción y cómo disparas te aparece en la pantalla de arriba. Cosas. Tiene modo multijugador, un modo multijugador que lo he estado probando esta mañana. Y no está del todo mal, aunque viniendo de un genio como Sakurai, que sale de hacer juegos como el Super Smash Bros. Brawl, me sorprende que haga un juego con un multijugador tan relativamente flojo. Es un multijugador a 4 personas en el que puede ser por equipos o un todos contra todos. Sigue estando muy chulo, pero flojea. No está, para mi gusto, a la altura del resto del juego. Cosas, opciones, rejugabilidad. En el juego, por cada fase, encontramos cofres en los que encontramos armas y objetos exclusivos para poder añadirlos a nuestro inventario después, cuando terminemos. Una vez terminada la fase, podemos, de entre todos los objetos que hemos conseguido, venderlos a cambio de corazones o guardárnoslos. Esas armas podemos utilizarlas después, las podemos incluso revender cuando nosotros nos dé la gana, o podemos reforjarlas, es decir, juntar diferentes armas para que tengan el efecto de dos juntas o salga una diferente de entre las dos. En ese sentido te da bastantes posibilidades, incluso cosas buenas. Tiene un modo Street Pass y Spot Pass, con el que cada vez que te cruces con alguien te vas a poder ir cambiando tus gemas. Y ahora explico lo de las gemas. Lo de las gemas es las armas que has conseguido, te las eliges tú la que quieras y la dejas como una especie de ámbar. No la puedes seguir utilizando sin problemas y no hay ningún problema. Pero cuando te cruzas con otra persona, tu gema se le pasaría a la otra persona y a él te pasaría la que él ha hecho. Para poder utilizar esas gemas, te aparecen en tu inventario, pero necesitarías pagar por ellas para poder romper ese ámbar y utilizarlas. Tienes opción de eso o directamente las gemas que te vas cruzando con las personas, pues ir vendiéndolas y sacarte un dinerete extra si ves que no te gustan nada. Está bastante chulo en ese sentido. Es más, incluso si las tenéis conectadas a la Nintendo 3D, sea a Wi-Fi en casa o lo que sea, desde el primer día Nintendo se está encargando de enviarte gemas cada día con armas bastante buenas. Desafortunadamente son caras, pero si vas jugando un poquito a 4 o 5 pantallas es fácilmente, las puedes desbloquear enseguida. Pero bueno, no está mal como comienzo. Cosas, tiene una especie de panel como si fuera de logros. Ese sentido a mí me ha gustado mucho. Yo soy muy amante de los logros. Y lo han sacado con precisamente muy parecido al tema del Super Smash Bros. Los que lo hayan jugado seguramente se acordarán. Tenías un panel en el que se iban desbloqueando según si hacías diferentes... por ejemplo, te ponía, haz un contador de 10.000 de daño, ¿vale? Pues entonces desbloqueabas una pieza del mapa. Pues en este caso resulta lo mismo. A ver, que lo estoy buscando. Nada, no lo veo. Lo estoy buscando en el juego, pero no lo veo. Pero vamos, como decía, tienes un... Lo dejaré pasar.
Búscalo porque... en Google, ¿no? ¿O qué?
Pues es que tengo el juego abierto y no lo veo.
Te será más fácil encontrarlo ahí.
Joder. Bueno, nada, no te preocupes. Lo dejaré pasar. Como comentaba, tenías ahí un panel de trofeos en los que vas desbloqueando. En plan, te has pasado tantas fases, te has pasado... has realizado 5 combos en el aire o has esquivado tal. Y entonces te vas desbloqueando piezas de un puzzle. Piezas de un puzzle, pero que resulta como un buscaminas. Tú desbloqueas una, pero las de al lado tuyo puedes ver qué trofeo, o sea, qué tienes que hacer para desbloquear esas zonas. Entonces siempre te obliga a estar intentando desbloquearlo. En ese sentido está muy bien. Te da la opción de estar rejugándolo, estar cotilleando todo. Y está, a mi gusto, muy bien logrado. Por el tema de los logros y todo, y por el del Street Pass, las famosas monedas de Nintendo que ya estábamos comentando, si se podían tramear, si no, etcétera, que eso, en este juego también se utilizan las monedas de que tenías guardadas en la Nintendo, ¿vale? En el sentido de que tú compras unos, por cada moneda puedes comprar unos huevos que los pones en una bandeja, no te rías, ¿vale? Pero tienes una fuente debajo, colocas los huevos en la bandeja y arrastras la bandeja y los huevos te los tira al aire. Según el número de huevos que hayas puesto, tienes un mayor porcentaje de lograr que te den objetos nuevos. Pueden ser armas, pueden ser solo artworks o personajes para ver un poco un lore. O sea que, ya te digo, en el juego tienes muchas, muchas opciones que desbloquear. Yo no podría estar más a gusto con el juego. Me está gustando, lo puedes coger a rato, lo puedes coger durante un rato largo, durante un rato muy muy largo, y creo que te da opción a jugarlo mucho tiempo.
Y por lo tanto, la nota global de este juego, ¿qué le darías como nota?
A ver, ahora mismo le pondría, a lo mejor es exagerar, pero le pondría un 9,8 si no contara el multijugador. Si cuento el multijugador tendría que dejarlo un 9.
Y si lo de los huevos, un 7, ¿no?
No se trata solo de los huevos, se trata simplemente del pique que te supone, de que te vas comprando los huevitos, te vas para poder lanzarlos y conseguir nuevos trofeos, para conseguir nuevas armas, para cruzarte con gente por el tema de las gemas, por el modo multijugador, por rejugar todas las fases. Y ya te digo, es un juego que, así como el Star Fox, yo me lo compré, me lo pasé en un día y creo que lo rejugué otra vez, pero para ver si podía de una vez llegar a una fase que desde la Nintendo 64 que nunca había conseguido llegar. Lo digo por aquí por si alguien lo ha conseguido. En el Star Fox de la 64 había una fase en la que podías llevar un submarino. Yo nunca lo conseguí, no sé qué camino había que llevar y lo intenté en este y tampoco pude. Ya te digo, jugué un par de veces, no lo conseguí y lo dejé tirado hasta que al final lo revendí. En este juego creo que me va a dar bastante más vida que el Star Fox. Y toda la persona que tenga una Nintendo 3DS creo que debería por lo menos mirarse si se compra este juego.
Hacérselo mirar, ¿no?
Y nada, bueno, luego están aparte lo del tema de las cartas de realidad aumentada que nos solicitaron por aquí por el canal de iBooks,
sí,
¿vale?
Sí,
que creo que era Selene Abrai que nos las pedía. Al final le conseguí un paquete de cartas de 24 y bueno, ya se las he dado a Yuta Darklord para que se las dé. Y bueno, me dijo Yuta que además ya había conseguido bastantes cartas, no sé de dónde las habría sacado, si había conseguido engañar a varias personas o qué, pero sí, yo se ve que era uno de ellas. Pero vamos, básicamente que ya se había juntado con unas 70 cartas.
Ah, cohecho y prevaricación esto ya.
Vale, o sea que prácticamente
así
ya...
Así lo hacemos en Bélgica, señor Powers.
Vale, así que por lo visto ya tiene bastante catálogo de cartas de realidad aumentada. Y bueno, ya veremos, a ver de dónde seguimos sacando las demás cartas. Que yo en ese aspecto me he quedado también un poco parado.
Muy bien, muy bien.
Pues ahora sí que sí, después de este gran y tocho comentario del videojuego, vamos ahora con la parte del debate. ¿Qué tenemos de debate esta semana? A ver.
Pues debatimos los huevos de Kid Icarus y nos sale un tema.
Un tema.
Una tortilla, ¿no?
Un tema muy, muy gordo y duro. Que es, ahora que está confirmada la fecha de salida del Diablo 3... ¿Parecen justificados los 12 años de desarrollo? El primer Diablo salió en el 96 y el segundo, el Diablo 2, en junio del 2000.
¡Pues está escrito!
Sí, en junio del 2000.
¿Pero estás ahí titubeando?
No titubeo, lo hago más lento, para que haya más tensión dramática.
Enfatizando.
Estoy enfatizando, sí, exacto.
Enfatizando.
No, estoy enfatizando, por eso lo estoy haciendo gordo. Estoy enfati.
Vale, perfecto. ¿Alguien quiere empezar antes de que empiece yo a rajar?
Me da igual. Es el Diablo 3, puede hacer lo que quiera. Es Blizzard.
¿En serio?
Fin.
O sea, ¿se lo vas a perdonar de esa manera?
Si me dan un juego bueno el día 15
de mayo. Hola, hoy estamos aquí en Diario de Agosto. Estamos con Nacho, que está muy dolido, porque Diablo 3 se ha tirado 12 años desarrollándose. ¿Qué le tienes que decir, Nacho, a Blizzard, esa desarrolladora?
Ahora bien. El que está dolido soy yo, no él.
Ya, me he equivocado, pero bueno.
Ah, yo voy a decir de... Yo no estoy dolido, tío.
Hoy ha habido un fallo aquí en las cartulinas que me han dado. Juan, cuéntanos, ¿qué te ha traído hoy al programa?
Bueno, pues yo quería decir que yo he sido un gran fan y seguidor del Diablo, pero creo que... Viendo el Diablo 1, el desarrollo que tuvo y el éxito que tuvo, sacarlo en 4 años, el Diablo 2, con las características y el éxito que tuvo, fue grandísimo, ¿vale? Y perdonarle ahora a Blizzard que tarde tantísimo tiempo, 12 años, en sacar un Diablo 3, viendo el éxito que ha tenido el 2, o sea, es totalmente imperdonable.
Atención, atención, me dicen de centralita que tenemos un invitado sorpresa, Juan, por favor, estate atento a la puerta de la derecha, porque va a venir una persona que conoces mucho que te quiere hacer cambiar hoy de opinión respecto a Diablo 3. ¡Adelante, Nacho!
Gracias. Pues sí, el Diablo 3 lo peta, lo va a petar, lo está petando, de hecho ya. Ha salido... Bueno, salió en su momento ya unas betas, unas claves betas para meterte ahí. Y ya lo estás petando, ¿eh? O sea, no me puedes decir que ha tardado 12 años y que no, es que no te puedo perdonar que durante 12 años no me hayas sacado nada. Oye, perdona, también tiene otros proyectos, que son el proyecto que ha tenido del World of Warcraft, que tanto tiempo de juego te ha dado. El StarCraft, sin ir más lejos, también. ¿Sabes? Y ahora encima están haciendo el nuevo proyecto, que es el proyecto Titán. Con lo cual, no es que hayan tardado 12 años en sacar el Diablo 3. Simplemente es que han tardado mucho tiempo porque también hay más cosas pendientes que hacer, tío.
Ya, coño. Pero a ver, que no es una compañía que precisamente se esté mirando ahí cómo llegar a fin de mes. O sea, que no... Tiene sus desarrollos y se los come con... O sea, si quisiera tomar 4 proyectos más, los podría hacer fácilmente. Pero lo que no puede...
También es mucho tiempo de pensarse cómo van a hacer las cosas para mejorar, uno, lo que tienen, o sea, para mejorar lo que ya tienen hecho del Diablo 2, poder hacerlo desde, o sea, ponerlo otra vez todo nuevo, ¿vale? Porque además creo que en esta ocasión tenemos unos gráficos 3D muy acojonantes, ¿eh? Si no recuerdas mal, el Diablo 1 era un isométrico, o sea, un videojuego en visión isométrica, ¿vale? Y no había 3D, o sea, no podías girar cámaras ni cosas del estilo, estabas completamente vendido a la cámara.
Ya, bueno, pero a ver, es que los cambios que se plantean ahora, a ver, ojo, que...
Son muy gordos, tío, no me jodas.
Son muy gordos si se hubieran salido 5 años después del Diablo 2. Vale, pero coño, que se han tirado 12 años, colega. Que, o sea, a ver, que ahí se han estado tocando los huevos, pero a dos manos. O sea, a ver,
dos manos, yo no creo que...
O sea, les han faltado manos. O sea, a ver, lo que no puedes plantear es decir, mira, sacamos un Diablo 1 que es bueno y la peta. Sacamos en 4 años un Diablo 2 y, o sea, y la partimos. Y ahora, o sea, coño, me dices, hemos sacado el Diablo 3 en 5 años, y dices, vale, pero 12 años, o sea, ¿qué coño se está haciendo? O sea, ¿solo esto?
No, si quieres yo te contesto a eso, y es que durante 12 años has estado haciendo una cosa, y es World of Warcraft. Están exclusivamente dedicados al World of Warcraft. A partir del momento en el que World of Warcraft ha empezado a bajar de tener toda la gente que tenía y han empezado a perder jugadores, están haciendo ahora 1000 movidas para seguir manteniendo esa escala de jugadores que tenían, ¿vale? Y por lo tanto, están regalando ahora, creo que unos hechizos de... No, pues ahora te regalamos un jugador, o sea, te regalamos un personaje ya directamente a nivel 80.
Sí, bueno, sí, pero...
tal, que no sé qué, que no sé cuántos tal. Bueno, pues te están dando muchas facilidades para no perder esos jugadores. Y de hecho, el Diablo 3, esto es como lo del Final Fantasy. En el momento en el que esta gente vea que están haciendo algo que va mal y que no pueden... Y que no pueden sacar más rentabilidad de ello, o que ven que aquello ya no es rentable,
sacarán el Final Fantasy para sacar, ¿no?
Evidentemente, esto es lo mismo, tío.
Ya, bueno, pero sabes, tampoco puedes estar planteando en plan de, no, mira, desde hacía tantísimo tiempo, no, o sea, a ver,
yo no lo veo mal, yo no lo veo mal, ver, y esto es una estrategia de empresa, eso es completamente de empresa, es algo que la empresa decía de, ¿lo sacaremos? Sí, ¿no lo sacaremos? Pues depende también, ¿sabes? Es en plan de, todo lo que tienen que hacer es eso, o sea, es decir, nos va bien, pues tira esto. Que nos va mal, pues entonces sacamos el Diablo 3, que sabemos que lo va a petar. Y no les hace falta ni siquiera decir nada. Es que cada vez que se hablaba de Diablo 3 subía el pan, tío.
Sí, eso me parece estupendo, ¿vale? Pero de cara al usuario final, o sea, joder, que es que en el primer Diablo creo que había 3 personajes. En el segundo prácticamente se podrían haber reciclado los 3, porque estaban todos, o sea, estaba el arquero, que era la amazona, tenías al guerrero, que era el bárbaro, y tenías un mago que podía haber sido el mago. En este mismo tienes lo mismo. Los han redireccionado un poco, han quitado clases que no eran, pero coño, que tampoco han sacado tantas clases más, ¿vale?
¿Qué? Pero ahora, por ejemplo, vas con tiers.
¿Vas con tiers? ¿Y en el Diablo 2 no lo llevabas?
Sí, pero estas tiers, ¿tú has visto lo que hacen, Nano? Cada tier, y cómo molan, y con las arenas, y con todo lo demás.
Va, unas arenas que no son iguales en el World of Warcraft. Incluso, a lo mejor, mejores.
Van con tiers y con tiers, ¿o cómo está eso?
No, con tiers es la típica armadura, diferentes tipos de armaduras, ¿vale? Como, digamos así, una armadura especial, o digamos de su clase, de la clase misma, ¿vale? Pues que le da unos buffos.
Unas estadísticas
adicionales.
Si llevas todo el equipo, exacto, completo, vale, del lo mismo.
Gracias.
Entonces, claro, no, sí, también hay que decirlo, sí.
Sí, no.
Pero yo es lo que veo, o sea, en plan, yo creo que lo que han hecho ha sido de, mira, Diablo 3, o sea, por mucho tiempo que pase, cada vez que digamos algo de Diablo 3, la gente va a estar ahí de, Diablo 3, Diablo 3. Y de hecho, a mí me ha pasado, es que son unos cabrones.
Sí, sí, sí. Pues,
pero, te digo, o sea, yo creo que lo va a petar, y de hecho lo está petando ya.
Vale, a mí me parece estupendo que lo vaya a petar y que lo esté petando. Pero
además, piensa eso, han dicho, ¿qué hacemos para solucionar todo el tema que tenemos con los chino farmers, tío? Y aprovechar un mercado que hay ahí. Han implementado el sistema de subastas.
Pero que eso no se podía haber metido con un parche, que con el World of Warcraft no han hecho. O sea, ¿sabes? Son cosas que no puedes estar presumiendo de todo lo que estás poniendo nuevo cuando, a ver, que son pequeñas cosas. O sea, no es para tanto, o sea, a ver, después de tanto tiempo, yo me esperaba, pero una revolución muchísimo mayor. No estoy diciendo para nada que no me guste la estética del Diablo 3. Es más, o sea, yo lo tengo comprado desde hace mucho tiempo y lo espero con muchísimas ganas. Pero para mí, me fastidia. Porque es un juego que, viendo cómo está, es un juego que tendría que haber salido hace 4 años. Por lo menos, ¿vale? Y si no, con más personajes, más y más posibilidades, ¿vale? Y con una habilidad, con una calidad gráfica superior. No me sirve con que me digas que lo estás intentando ajustar para que todas las personas en diferentes peces lo puedan utilizar.
Aquí están haciendo la misma técnica del WoW.
El WoW lleva
lejos,
ya
¿eh?
Tiempo. Y en su momento ya, sí que
han hecho.
Necesitaba unos ordenados un poquito superiores.
Sí, pero lo que han hecho ha sido bajar texturas, bajar no sé qué. Y lo que han hecho son unos... Los héroes del WoW son hiperpoligonales, ¿eh? Son muy poligonales y son muy simplones. Y de hecho lo peta tanto por eso. Porque en cualquier ordenador que tenga una grafiquilla más o menos de gama baja media, lo va a correr. Y ha ganado tantos jugadores por ese mismo motivo, ¿eh?
No tiene
porque cualquier ordenador. Vale.
Pues a ver, no me compares que tiene mucho éxito porque pide poco PC. A ver.
Hombre, pues es una de las cosas que sí que le dejan que a este a un usuario final le dicen de, bueno, pues mira, sí que te lo puedes poner en cualquier ordenador, incluso en un mini portátil de estos te lo puedes poner el World of Warcraft. Yo he jugado con el World of Warcraft con un mini ordenadorcillo, tío.
Sí, coño, yo también he jugado, es más, jugaba hasta hace nada en mi portátil, ¿vale?
Y... No, me estoy refiriendo a netbooks.
Ah, vale. Vale, vale. Pero, ¿sabes? Coño, tampoco
un netbook lleva una gráfica de mierda integrada, una NVIDIA GMA, no sé qué, ¿vale? O sea, una gráfica NVIDIA integrada de mierda, muy mierda, ¿vale? Directamente metida en la placa base, y con eso tirabas el World of Warcraft, ¿eh? Y corría. Y no te hacía falta tener nada más.
Vale, pero y sabes, es que tampoco es cuestión de plantearse si te pones peores gráficos para que lleguen más personas. O sea, es que...
No, perdona, yo no estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo de...
Battlefield 3, pero lo vamos a poner con gráficos peores para que pueda llegar a más gente.
No, de hecho, no, estos son cosas distintas, Juan. Aquí tú estás hablando del Diablo 3 y del World of Warcraft y el Battlefield. El Battlefield, por ejemplo, destaca. ¿Por qué? Porque tiene unos gráficos cojonudos y unas batallas épicas de típico Counter-Strike, ¿vale?
Sí.
Ya está, fin, no tiene más. Eso es lo único que vende el Call of Duty. O incluso en el otro, ¿cómo se llama? O el Battlefield 3. Es lo que llama. Es lo que te está vendiendo, el producto es ese. Ahora mismo, el World of Warcraft no te está vendiendo eso. El World of Warcraft te está vendiendo una experiencia de juego completamente diferente. Es en plan, en un entorno virtual, en un mundo gigantesco, interactuando con otros jugadores de diferentes países, ¿vale?
Sí.
Pues entonces... De alguna manera tienes que hacer que tengas el máximo, tienes que tener el máximo de personas conectadas al mismo tiempo y tal. ¿Cómo vas a hacer tú unos servidores que puedan correr unos gráficos cojonudos de la hostia, como pueden ser el Battlefield 3, ¿vale?
Sí.
Pero a nivel multijugador masivo online. No puedes, es imposible, tío. No puedes ofrecer tanto, tío. Porque entonces los servidores que tú tienes van a tener que petarlo muchísimo más, tío. Y son mucho más caros esos ordenadores.
Sí. No sé, y después ya en cuanto a tema de personajes, ¿qué nos vamos a tener que esperar? ¿Con 5 personajes hasta que saquen una expansión del Diablo 3? Que me la compraré y la esperaré con ganas, evidentemente, pero me joderá tener que esperarla. ¿Vale? Porque evidentemente 5 personajes me parece totalmente, no sé, una cosita muy, muy pobre. O sea, creo que viniendo de Blizzard precisamente, ¿vale? Que yo que sé, que creo que en el Warcraft, ¿cuántas clases de personaje hay? O sea, no razas, sino clases, directamente. Que habrás 7 o 8.
¿Con las expansiones, cabrón?
No, ¿qué coño con las expansiones? No. O sea, a ver, con las...
¿Disculpa? No. Vamos a ver, el primer World of Warcraft que tuvo.
Guerrero, mago, pícaro, cazador, no, paladín.
Esos son clases.
Sí, yo no te razas. Estoy haciendo clases, no razas. Las razas a mí me da igual. ¿Vale? Que aquí, bueno, ¿sabes? Se podrían haber logrado un poco más, aparte de masculino o femenino, ¿sabes? Un poquito más de personalización. Pero bueno, ¿vale? Pero ya te digo, o sea, que creo que clases como para poder elegirte, tú te podías elegir bastantes. Era un nivel de personalización un poco más alto. Y aquí que me ponen 5 clases de nada. A ver,
aparte de las clases que estamos hablando de multimassive online, ¿eh? El Diablo 3 no es un multimassive online.
Pero se juega totalmente online, o sea que...
Sí, no te digo que no, pero me refiero
del PvP, ya veremos a ver cómo lo meten.
El PvP está metido solamente con arenas. Ya está, fin, no tiene más.
Es más, ni siquiera lo ponen desde el principio. Que ya veremos con qué fin no lo ponen desde el principio. O sea, si van a estar testeando o se esperarán, como en el Warcraft, con las arenas, que se esperaban a lo mejor un mes o así, para que la gente le diera tiempo a subir y equiparse un mínimo.
Exactamente, estarán esperando a eso. Es que tú piensas tienes que pensar en el juego en sí. En plan, ¿tú para qué vas a poner unas arenas de nivel 1, tío? Si la gente no está equipada ni nada.
No, pero, o sea, me refiero que las ponen a nivel máximo, pero se esperan un tiempo. ¿Vale? Pues yo no sé.
Sí, muy bien, lo que tú quieras, pero que me refiero.
Que no han dicho nada.
Sí, muy bien.
Aquí no han dicho nada de. No, han dicho, de momento nos vamos a esperar un poco, pero no han dejado claro nada.
Ah, pero yo creo que es eso. Es que la gente, ¿cómo se va a meter a hacer arenas si no tiene ni puta idea de cómo se juega? Que podrán haber jugado a la beta, pero la beta es completamente distinta de lo que va a ser el producto final. Tiene que ser un parecido, pero pueden haber cambiado muchas cosas.
Sí, evidentemente. Hay muchas cosas que ir cambiando,
¿no? A mí lo de las clases me parece cojonudo, porque han quitado, o sea, no es que hayan quitado clases, ¿vale? Pero, por ejemplo, tienes otras cosas. Tienes el bárbaro, tienes la cazadora de demonios, tienes el mago, monje, médico, brujo, tío. Me parece cojonudo. Ya no está el nigromante, aquel nigromante típico que estaba en el Diablo 2.
Claro.
Vale, que a mí me molaba, que yo lo llevaba con los golems de sangre y cosas del estilo, ¿vale? Bien, pues, bueno, lo han quitado, pero seguramente habrán cogido otra cosa que lo compensará.
Sí, claro, habrán mejorado algunos y los habrán ido mezclando un poco, pero, joder, a ver, has quitado personajes que ya de por sí estaban bien. O sea, coño, déjalos aunque solo sea por rellenar, coño. O sea, a ver, las clases que ya había estaban bien, ¿vale? Que con la expansión del esto, me acuerdo que metieron al druida y a la asesina. Eran personajes que la petaban, o sea, molaban un montón y daban un montón de versatilidad. O sea, cuantos más personajes haya posibles y elegibles, te va a dar muchas más opciones.
Yo creo que lo que están haciendo es lo típico que hace Blizzard, de rentabilizar al máximo su juego.
¿Y lo van a sacarlo a pedazos?
No lo sacarán a pedazos, pero creo que lo están haciendo. Ya lo dije en su momento cuando hicimos lo del, cuando comentábamos noticias del Diablo 3. Yo creo que lo que están haciendo es de, vamos a hacer un poco el Diablo, lo vamos a meter como si fuese un WoW. Pero no lo venderán por partes. Harán las cosas cacho a cacho, ¿vale? Del palo de dentro de un activaremos arenas, tal, no sé qué, lo dejarán. Y verán cómo aquello se estabiliza y dependiendo de la gente cómo vea todo el tema, ya dirán, pues sacamos no sé qué, sacamos lo otro, tal, cual, no sé qué, ¿vale?
Yo es que es cuestión de verlo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el Diablo... Yo por lo menos, a lo mejor me equivoco, pero creo que el tema de PvE no está tan maximizado como un World of Warcraft. O sea, ahí sí que habrá...
¿PvE,
sí. ¿De high-end?
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo las quedadas de Ciber, que hacíamos vacas en infierno, como mucho. O sea, vacas, me refiero a eso, es una fase secreta que había, que te peleabas
con unas mundo vacas. Vaca.
Sí, sí, vale. Estaba muy tocho, ¿vale? Pero ahí era donde te equipabas y después, pues, era para... poder salir del pueblo y empezar a cascarte con todo el equipazo que habías conseguido. Pero lo que es PvE de high-end, de zumbar jefes finales con estrategias y todo como tiene un World of Warcraft, ahí no lo hay. Y aquí
pues
no.
A lo mejor lo que han hecho en este World of, en este Diablo es hacer eso. Han mejorado toda esa parte que era carente, ¿vale? Y la han puesto con ahora eso.
Vale. Pero quiero decirte, o sea, tienes que mejorarte algo bastante para que poniendo 5 míseros personajes... Y que a nivel máximo no se aburran.
Yo creo que no estará tan mal, tío.
Vale,
aparte. Yo creo que con 5 personajes han vuelto a coger el Diablo 1 y lo han mejorado todo con Diablo 2 y compañía.
Yo creo que sí que lo han mejorado, pero no como para considerarse que ha pasado tanto tiempo desde uno a otro.
Yo creo que sí. Yo creo que además creo que en cada momento Blizzard ha hecho lo que creía que estaba bien. Además, es cosa de las directivas decidir cuándo saca un producto o no lo saca. Y piensa que Diablo 3 tiene unas expectativas muy altas para la gente, ¿eh? Con lo cual, sí, la primera cagada que hagan...
el primer punto de que han salido directivos diciendo que, bueno, que está esperando que salga el Diablo, pero que la gente que tampoco se empieza a hacer tanto hype, ¿sabes? Que tampoco es como para eso, o sea, ya empieza ahí a asustar la situación del palo de Majo, o sea, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que el juego va a ser una mierda? ¿Que nos esperemos cualquier cosa? ¿O que tampoco nos hagamos tantas ilusiones por si acaso?
No lo sé, pero de todas maneras la gente tiene muchas esperanzas metidas ahí. Yo soy el primero que las tiene.
Sí, por supuesto.
Y no me parece que lo hayan hecho mal.
Yo creo que como estrategia de ventas me lo puedes decir perfectamente y yo me lo puedo creer, ¿vale? Pero yo creo que ahora mismo sacan este Diablo y dentro de 3 años me dicen, sacamos un Diablo 4, Diablo 5, lo que sea. Pero lo mejoramos con un cambio de como un gráfico ya de Diablo 2 a Diablo 3, pues el mismo que pudiera suponer del Diablo 3 al 4, y la gente lo volvería a petar.
Porque pero el Diablo 2 el cambio era, de es... pasar un tres dimensiones, de pasar tres dimensiones a, de dos dimensiones y media a tres dimensiones es un cambio bastante gordo, porque tienen que cambiar todo el motor gráfico.
Ya bueno, pero o sea, a ver, que las ventas que podían tener ahora de Diablo 2 es irrisoria, es una saga que mantenían por el nombre, por el lore, por la historia que tiene. Pero que como jugablemente, o sea, casi nadie puede estar jugando todavía, ¿vale? O sea, es un juego que la gente espera totalmente. Si ahora mismo hicieran un crowdfunding, o sea, la petaba a los 30 minutos. O sea, coño, ten contentos también a los fans, y si una saga vende bien, no lo mantengas ahí tampoco tan en vilo para sacar esto. O sea, a ver, que sigue siendo un juegazo, pero... joder, no es un juegazo como para tirarnos tanto tiempo ahí esperando.
Yo creo que lo hará todo lo hará todo su tiempo.
Vale, aparte
creo que el momento para sacar el Diablo era en marzo. O sea, era en mayo. Este mayo, pues ha dicho, es el mejor momento que podemos sacar algo, pues aquí.
Sí, no, a mí me parece muy bien que lo saquen en mayo. Sí, pero en mayo de hace 3 años, lo quería yo. O sea, es no tan retrasado. Pero bueno, eso ya es a gustos. Y también hay que decir que, bueno, el sistema de combate lo han limitado bastante. O sea, las habilidades las han puesto casi como un Dota. O sea, que tienes ahí cuatro habilidades básicas. Entonces, tampoco es como para compararlo a simple vista con un World of Warcraft. En la que
sí,
tienes
pero para poder saber todo el teclado. Eso, para poder hacer todo eso que tú dices de no, os han puesto 4 teclas y tal y cual, han tenido que tener mucho estudio de todo lo que tienes de, por ejemplo, de jugabilidad, ¿vale? Experiencia de juego con el jugador. Han hablado con todos los beta testers que tendrían. Y tú imagínate que en un momento dado dicen, ah, pues todo esto que teníamos aquí no lo podemos poner ahora, más que nada porque es que se hace eterno tener que bindear todo el teclado, tener que hacer no sé qué tal. Vamos a simplificar todo esto y tal para poder acceder a más gente. O sea, para poder que más gente pueda comprarse el juego y jugar.
¿Estamos casualizando entonces el juego?
Se ha casualizado de manera WoW, ¿eh?
No, que va, el WoW no
sí,
es para nada.
Sí, sí, amigo, hombre.
Es muy, muy casual, pero no por ello, es porque tenga menos botones. A nivel alto y a nivel high-end, o sea, usas todas las teclas y vamos, o sea, incluso te plantas comprarte teclados superiores para tener más teclas. ¿Sabes? O sea, tener menos teclas no significa que te vaya a aportar más facilidad. O sea, hay veces que te deja menos opciones.
Te simplifica a los jugadores que son casuales, ¿vale? O los jugadores que no son tan hardcore,
sí,
de multimasivos online, les simplifica mucho la tarea de jugarlo. A la gente hardcore ya la verás tú en arenas meterle caña a las teclas y a los bindings, ¿vale? Y comprarse teclados y tal.
¿Seguro?
Pero tú, como productor...
Yo no he visto, o sea, gente, bueno, jugando yo te digo... con pedazo de teclados.
Vale.
Vale,
muy bien.
Porque, joder,
tú sabes que la gente, para evitarse tener que escribir el rollo control, enter, SS, enter y cosas del estilo, para todo eso ya tienen bindeado una tecla, ¿no?
Vale.
O sea, aprietan esa tecla y ya les sale el mensaje de SS mid o SS lo que sea.
Vale, pero esos son blindeos que tú te marcas para comandos de texto, pero no para comandos de habilidades. Habilidades que ya te facilita el juego. O sea, no, es ya directamente si tú te quieres poner tus macros de saludos o lo que quieras.
Pero tú también te puedes hacer macros de... Creo que podías hacer una... Con un programeta podías hacer macros de habilidades, pero no sé.
Sí, no, se pueden y son K-sequence que vas apretando y a lo mejor te puedes poner una habilidad detrás de otra y todo. Que es echarle un poco de tiempo, pero se puede. Pero ya te digo, o sea, son más teclas, o sea, que... Pero de habilidades. No es porque tú quieras ponerle para avisar de cosas, que es al fin y al cabo texto. O señalar en un mapa.
Te digo, yo creo que el Diablo 3 lo va a petar y no, y ha salido en el momento justo que tenía que hacerlo. Y no hace 3 años tenía que haber salido. Yo te digo, como ahora no sea el juego que es, mucha gente le va a echar en cara a Blizzard que esta espera, vamos, o sea, es para hacerse plantear muchísimas cosas, ¿eh?
Yo, evidentemente...
Muchísimas cosas dentro de la producción y dentro de lo que sería zona de marketing y tal.
No sé, yo igualmente, a pesar de que estoy medio rajando un poco, quiero decir que yo evidentemente lo estoy esperando con ganas y vamos, le voy a meter más caña incluso que Nacho. O sea, porque lo espero, vamos, on fire totalmente, y ya tengo mis propias buildings hechas, ya tengo mi personaje hecho, viendo todas las habilidades que le voy a subir en cada nivel, tengo la calculadora ahí todo. Y
como le metas tanta caña como en el LOL, te voy a sobrepasar.
Sí.
El bolitas, a mí me llaman Nunu el bolitas, porque te pega unas papichuelas con la bolita que te deja tonta.
Tú llevabas mucho más tiempo.
Caitlyn,
llevabas mucho más tiempo jugando a eso y no cuenta
nada.
Vale.
Que empezaste muy de pues no haces tanto, que te como no sé qué tal, y al final a casa, con 3 bolitas a casa. Venga, cúrate.
Nada, me ganaste, tuviste suerte y son cosas que no volverán a pasar.
Ah, si quieres luego echamos una.
No, deja, que ya es tarde. Pero bueno, y nada, bueno, comentar simplemente que ya, comentando alguna cosa positiva, no sé si habéis visto en la página de Diablo, ¿vale? Que ya han añadido algunos páginas de habilidades con vídeos incluso de algunas habilidades activas que puedes ponerte para tu personaje.
Sí.
¿Vale? Y hay
como
algo,
la del...
Yo es que claro,
como la de los tres antiguos.
Sí, que esa te la comentaba yo porque esa me parecía muy chetorra.
Sí, pero también tienes más cosas, quiero decir, no solamente está el bárbaro que tiene esa habilidad tocha.
Sí, evidentemente, pero no sé. Hay algunos que... Vale, vale. Nada, pues eso, que ya está en la página de Diablo bastantes habilidades ya con los vídeos correspondientes y en qué se pueden derivar cada habilidad según cómo lo quieras mejorar, pero la mira del bárbaro ha sido particularmente la que más me ha impresionado. Una en la que activas a tres antiguos bárbaros que cada uno empieza... que son Talik, Korlik y Madawak, ¿vale? Que cada uno hace una cosa. Uno hace un Whirlwind, que es un torbellino. El otro hace un Cleave, que como no soy guerrero nunca me acuerdo lo que era en español. Y el otro es un Weapon Throw, o sea, que tira el arma. O sea, pero que básicamente los activas y durante 15 segundos esos bárbaros van a estar por ahí pegando mucho, ¿vale? Y según cómo los mejores... O sea, qué runas le quieres mejorar, pues te puedes mejorar la duración, que uno de los personajes meta mucho más o que vaya haciendo daño, pero según él, en un arco otro personaje. O sea, y eso es solo una de las habilidades del bárbaro. O sea, que creo que cada habilidad se pueda submejorar, te puede dar bastante versatilidad, pero aún así me sigue pareciendo simplificado todas las habilidades. Pero bueno, recomiendo que todo el mundo se pase a verlo y que me confirme que la mejor va a ser la cazadora de demonios, pero vamos, de lejos.
Lleva ojo, porque a lo mejor aparece por ahí un médico brujo o un monje que te reparta unas papichuelas enormes.
No, yo el monje lo estoy viendo y lo único que puedo sentir es lástima por los que se lo cojan.
Vale, vale. Pero... Veremos a ver si no es un... Si es una cosa muy cheta.
Ya veremos, no sé, yo creo que la verán tan garrula que dirá... Buah, vamos a subirle algo con tal de que la gente lo juegue. Pero bueno, eso ya será cuestión de verlo, ¿vale?
Creo que será el típico support. Puede, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero veremos a ver qué pasa. Comentaremos. Yo creo que cuando salga el juego le meteré muchísimas horas y lo comentaremos en el programa directamente.
Sí, seguramente. Ya diremos si está a nuestras expectativas y qué.
Ya uh-huh. Ya me contaréis.
Sí, ya tú no lo esperas. Vaya.
Hombre, no es que no lo espere, es que ya te digo, como no tengo un currículum con este juego, pues no, ni lo espero, ni me va, ni me viene. Hoy he aprendido más que otra cosa.
Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a la última sección de este programa, de este podcast número 9, a la sección del Off Topic. ¿Qué tenéis esta semana de Off Topic?
Pues a mí ya me ha pillado totalmente de improviso. Simplemente decir que colgué las fotos de que me había comprado 3 juegos que salieron el jueves.
Y no eran tres Mass Effect 3, ¿verdad?
No, vale. Desafortunadamente no, porque les habría dado buena cuerda.
En fin. Pasándotelos al mismo tiempo, los tres, ¿verdad?
Sí, algo así era, sí. Nada, me compré el Kid Icarus, el Resident Evil, el Operation Raccoon City, que me gustaría comentarlo un poco más, pero prefiero esperarme todavía a jugarlo más tiempo, porque hay algunas cosillas que todavía huelen un poquillo raro.
Pero, ¿primera impresión?
Es...
¿Decente o no?
Es que no lo calificaría ni como un Resident Evil. O sea, que si lo calificara como una especie de... parecido a un Gears of War, pues sí, no está mal.
Vale. Bien, pues más cosas. A ver.
Y después ya el Ninja Gaiden. Pero lo he dicho en este orden porque el nivel de juego ha ido bajando conforme los decía. O sea, el Kid Icarus ha sido sorprendente. El Resident Evil no ha estado mal. Y el Ninja Gaiden me ha defraudado bastante. Uh-huh. O sea, vale. Pero bueno, básicamente eso. Y comentar simplemente que bueno, yo estoy esperando mi beta para el World of Warcraft, el Mists of Pandaria, que nos ha dicho, pero ha salido ya, ya han empezado las betas. Uh-huh. Y a ver si, ya que yo tengo puesto el pase anual del World of Warcraft, a ver si me lo activan pronto. Que lo estoy esperando a ver si mejora alguna cosilla. Y me reengancho otra vez.
Muy bien. ¿Y tú, Jonas, qué tienes de off topic? A ver.
Yo, pues nada, recomendaros una afición semanal que he tenido, que es simplemente encomendaros a la página web de lasexta.com, ¿vale? Porque el programa de Salvados, de Jordi Évole, uh-huh. El follonero. Pues eso, que ya seguro que lo conocéis todos, ¿no? De qué va este programa. Y eso, y desde la página web de La Sexta te puedes ver todos los programas completos con un par de anuncios en todo lo que es el programa. Y tienen un registro como desde el año 2010 de casi todos los programas y está bastante bien, la verdad. Sí, bueno, ya sabéis, reportajes así en medio en broma, medio en serio, que la verdad que están bastante chulos. Te da para ver distintos puntos de vista, sabes, gentes de renombre y gente de la calle, dando su opinión con el humor ácido del tipo
de follonero, de Jordi Évole.
Exacto. Uh-huh. Y nada, eso. Eso, lasexta.com, salvados, o sea, / salvados, / inicio. Y ahí tenéis todo un poco.
Todo. Como el Bifidus todo. Ese, ¿no?
¿Cómo qué?
Como el Bifidus ese de...
¿Bifidus?
No, eso era salvado.
Exacto, como el exacto. Salvados, o sea, es como lo que toma Carmen Machi y José Coronado todas las mañanas.
Ese.
Sobre todo José Coronado, que le va bien para eso.
Exacto.
Pues yo esta semana he estado en una fiesta de un compañero de aquí de la residencia, porque era su cumpleaños, que desde aquí felicidades otra vez. Y he estado mirando bastantes cosillas en lo que es el Steam, porque esta semanita, creo que Square Enix era como el fin de semana de Square Enix y estaba casi todo, pero tirado por el suelo. De hecho, creo que estaba el Hitman, o sea, la saga Hitman, creo que estaba por 8 euros o 10 euros, una cosa así. El Deus Ex también estaba rollo a unos 10 euretes o 15 euretes y cosas del estilo. Y la verdad que me ha hecho recordar bastante el Deus Ex, mi querido Deus Ex. He dicho, esto tengo que volver a pegarle una tralla, ¿qué para qué? Pero bueno, nada, simplemente pues eso, no he tenido mucho tiempo para jugar porque he estado aquí haciendo de guía turístico. Y luego, pues nada, me pega una buena fiesta en un sitio que se llama The Silk, que básicamente vendría a ser algo así como la seda. Y la verdad que bastante
iba. A mí me suena un juego erótico.
No, Juan. ¿Y qué te iba a decir? Ah, sí, y otra cosa, que me he acordado de ti porque esta semana estaba a 75% de descuento el Dawn June Siege 3. Que no sé si te acordarás que estuvimos tú y yo metiéndole muchísima caña. Juan, en tu casa, creo.
Sí, puede ser.
Que era multicooperativo, no sé qué, que tú ibas con la tía con la escopeta, ¿no? Que sacabas una especie de perro o algo así.
Ahí me he perdido en esto último.
No sé si te acuerdas que estuvimos. Yo iba con un mago.
Ah, claro, sí. Pero eso era
el Dungeon Siege 3, ¿no?
El Dungeon Siege.
Ah, por eso, que es eso, que ahora mismo está a 75%, ah, ¿vale? En el Steam. Sí. Este fin de semana, creo, no sé si durará hasta mañana. Pero bueno, que estaba unos 8 euros, puede, a lo mejor, no sé. Pero bueno, nada, eso, simplemente recomendaros eso y ya está, poco más. Y por mi parte ya está todo dicho. La semana que viene por fin hacemos nuestro programa número 10. Ya volvemos a la normalidad. Y nada, chicos, que espero que tengáis una buena semana y por mi parte nada más. ¿Alguna cosa más que añadir vosotros?
Agradecer de nuevo a todas las personas que se están esperando otra semana más que no avisamos casi de que no grabábamos, y a los que cada semana nos van comentando nuestros audios, que se lo agradecemos mucho y nos ayudan a continuar siempre.
Comenta también los diferentes sitios donde nos pueden encontrar.
Nos podéis encontrar en Facebook tecleando Combo Breakers espacio podcast, ¿vale? En Twitter estamos como combobreakers.podcast con el arroba delante.
No.
En Twitter no estamos como arroba combobreakers.podcast.
No.
¿Cómo estamos?
Arroba combobreakers _.
Ah, vale, sí.
Y ahora da
vale,
el correo.
Sí, vale. Y el correo electrónico sí que es combobreakers.podcast@gmail.com.
Exacto.
Nada, lo hemos hecho adrede para darle bastante énfasis y que se os quedarán bien las direcciones. No os creáis que me he equivocado.
No, para nada.
Y nada. Sin más, creo que ya toca despedirse y volver a decir que, bueno, si quieren retarnos o cualquier cosa, que son libres de hacerlo o al menos de intentarlo en cualquiera de los juegos.
Exacto, de hecho, si queréis que os demos caña candela en el LOL, ya lo ponéis en el Facebook o en el Twitter y os agregamos ahí. Podéis contra nosotros.
Exacto, es más, podéis plantearnos retos.
Retos, exacto.
Sí. Evidentemente, si los perdéis vais a tener que hacer vosotros algo, pero nosotros ya lo estuvimos diciendo hace tiempo fuera de antena que estábamos dispuestos a analizar juegos absurdos si perdíamos en el juego que nos retarais o situaciones parecidas. Así que bueno.
Muy bien, pues sin nada más que añadir, Juan, nos despedimos ya.
Sí, perfecto. Por mi parte, hasta la semana que viene.
Jonás.
Hasta la próxima semana, a ver qué tal se me da la edición de estos audios.
Exacto. Y por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Y yo quedé prendida en tu tormenta. Perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor creció como una ola.
Vaya tela.